Seguimos en Voces de RCN con Claudia López y José Félix Lafori y también con Rodrigo Lara y Francisco Bernate. Y quiero preguntarle a Rodrigo Lara acerca de este cruce de acusaciones con respecto al escándalo de Odebrecht. De una parte, en una orilla, Gina Parodi y la doctora Cecilia Álvarez, que han sido pareja y que además han sido ministras, y por otro lado, Álvaro Uribe, el expresidente de la República. Cuando le dio posesión al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el presidente Juan Manuel Santos dijo en su discurso que ninguna persona de su familia, ni sus hijos, ni sus hermanos han estado inmersas en un caso de corrupción, no han sido investigadas por cuestiones de corrupción. Incluso él se precia de, como funcionario público, no haber sido investigado o acusado, pues, seriamente de un caso de corrupción. Muy bien. Eso por un lado, y no se necesita ser exactamente Platón ni Aristóteles para entender que él se estaba refiriendo a esas menciones de una reunión que hubo de uno de los Nule con una persona de Odebrecht y con uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Uribe se enfureció y dijo lo que mencionamos hace un rato, que Cecilia Álvarez y Gina Parodi, que por lo menos han debido declararse impedidas cuando hubo aprobaciones a una extensión de esta vía de la Ruta del Sol, porque aparentemente eso podía beneficiar a la familia de la doctora Gina Parodi. Y ahora menciona el doctor José Félix Lafori, y aparece también en la página de Semana.com, que Enrique Ribeira, secretario privado de la presidencia, dicen ahí que pudo haber llamado a alguna persona de las encargado de estas obras para favorecer también a la familia Parodi. Ha dicho el doctor Lafori que el doctor Ribeira es pareja de un hermano de Gina Parodi. Aquí la pregunta en este enredo es, ¿a quién creerle? O los colombianos, pues, ¿qué debemos pensar de todo esto? Porque ¿quién va a aclarar semejante lío, doctor Rodrigo Lara?
Es que aquí no hay que creerle a nadie en particular, aquí hay que creerle a los hechos, y son esos hechos absolutamente graves e indignantes. Un viceministro preso por adjudicar semejante contrato, que es, pues, la obra de infraestructura más importante del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por una coima de 6,5 millones de dólares. Y hay otro hecho que es supremamente grave, que es una extensión a dedo de esta misma vía por un valor de casi $1 billón, y además, si usted mira, técnicamente no es una extensión, es una vía completamente distinta. No es una extensión, no es un alcance programado, no es que le voy a meter 100 kilómetros más, 200 kilómetros más, o voy a hacer la carretera más ancha. No, es una carretera completamente distinta, que atraviesa este eje vial, que es la Ruta del Sol, y que va de Santander hasta el río Magdalena, a un puerto de la familia, pues, de la compañera sentimental de la ministra de Transporte. Pues yo, mire, yo también le tengo aprecio a la doctora Cecilia, pero yo sí creo que este caso es igual de grave a este caso de soborno que pasó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, aquí puede haber todo tipo de cruces o de acusaciones. Son dos hechos de suma gravedad que deben ser investigados y que deben ser llevados hasta las últimas instancias, porque, pues, obviamente una cosa es tener un puerto en medio de unas ciénagas, en medio de unos terrenos pantanosos, sin carretera, y otra cosa es tenerlo con carretera. Lo que podía valer cero pesos 3 años antes, si usted le va a hacer semejante obra de carretera, que la va a llevar hasta Santander, y además la va a conectar con el eje vial más importante, pues usted se imagina el nivel de meganegocio que pudo haber detrás de esto.
Me dice un oyente por internet que, de todas maneras, en Gamarra hay 6 puertos. Eso realmente yo no lo sé, pero vale la pena considerarlo. Claudia López, ¿a quién creerle en medio de este cruce de acusaciones? Porque, por supuesto, aquí intereses políticos hay.
Sin duda, sin duda. Y al que hay que creer es a la justicia, y por eso es tan importante la actuación de la Fiscalía, que tiene que tener una actuación imparcial, independiente, basarse en los hechos y dejar las especulaciones. Pero a mí esto no me sorprende, ese es el típico estilo de Álvaro Uribe, que como no puede demostrar que no es un bandido porque lo es, y que sus funcionarios son unos bandidos porque lo son, entonces arranca a enlodar a todo el mundo para decir aquí todos somos igual de bandidos. Ese es el típico método de bandido del señor Álvaro Uribe, siempre. Aquí está metido el señor Otto Bula, ¿quién era? El testaferro de su primo, que era testaferro en estos contratos porque obviamente tenía vínculos y tráfico de influencias directamente en la presidencia por cuenta de Mario Uribe. Eso es lo único que está hoy en la cárcel: su viceministro, su primo y su testaferro de su primo. Y como eso está probado y él no puede demostrar que no fue cierto, entonces sale a ver cómo enloda a todo el mundo para decir, pues yo seré un bandido, pero los demás también. Ese es el típico método uribista. Entonces, así lo ha hecho toda la vida y esta no es la excepción. De verdad que aquí lo que necesitamos es que la fiscalía actúe, que esto no se quede pues en una telenovela de vendetta entre políticos, sino que realmente se quede en la fiscalía, en los hechos, en sanciones eficaces y en que, insisto, se cancele esto, porque yo, francamente, ¿qué tal hoy lo que denunció el senador Robledo? El Banco de los Campesinos de Colombia, el Banco Agrario, no le presta a los campesinos de Colombia, pero sí le presta a Odebrecht, cuando ya estaba quebrada y denunciada, para que siga haciendo negocios para robar en Colombia, por favor. ¿Hasta dónde va a llegar este tráfico de influencias por todas partes? Entonces aquí tenemos que parar esto en seco, cancelarle a Odebrecht los contratos y que queden anunciadas y advertidas todas las empresas nacionales o extranjeras de Colombia. Si vienen a Colombia no a invertir, sino a robar, dejamos a la empresa en la calle y a los empresarios y a sus testaferros en la cárcel. Y ese tiene que ser un mensaje contundente. Si se puede con Odebrecht, que es una super empresa, se podrá con cualquier otra.
José Félix Zafori.
Sí, pero es que bandido Álvaro Uribe, claro, para la senadora es muy fácil cuestionar lo que ha sido una conducta absolutamente transparente del presidente Uribe a lo largo de toda su vida, porque el hecho de que un viceministro haya de alguna manera incurrido, como en efecto incurrió, en recibir unas comisiones, no tiene por qué enlodar lo que ha sido la actividad profesional y política del señor Álvaro Uribe. Aquí todo en este país terminó o era Uribe o Santos, a ver qué se echa la culpa. No, aquí lo que hay es que ver cómo aquellos que realmente recibieron los dineros pagan por ello. Hoy vi, por ejemplo, una lista del pago de los 4,6 millones de dólares en el gobierno del presidente Santos, que prácticamente Odebrecht giró, transfirió a una serie de cuentas, al parecer de empresas offshore, y en consecuencia esa empresa offshore, pues supongo que la fiscalía tendrá que decir quiénes son los socios que realmente son los dueños de esas compañías, porque evidentemente aquí se pagaron 11 millones de dólares. Este caso es un caso similar al contrato, al lío que se formó con el tema del fútbol. Y el tema del fútbol prácticamente se descubrió fue en los Estados Unidos. Venían también de tiempo atrás haciendo todo tipo de maromas.
El escándalo
de la FIFA. Y se descubrió fue porque un juez americano simple y llanamente identificó a quienes habían recibido dinero. Y ahí están la gente en Colombia, el que estaba aquí al frente de la DIMAYOR, encartado. Pues bueno, aquí va a pasar exactamente igual. Ojalá que el hecho sirva, no solamente para decirle a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, que menos anuncios, que menos retórica a propósito de los temas de corrupción y más hechos. Porque el país está cansado de la denuncia, especialmente a través de los medios de comunicación, pero luego no se ven los responsables del mar de corrupción en que estamos prácticamente sumidos a propósito de la manera como en Colombia se ha venido haciendo la política, yo creo que en los últimos 20 años.
Francisco Bernate, ¿y usted confía en el doctor Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, y en el despacho que él dirige para que nos aclare aquí en este cruce de acusaciones entre Cecilia Álvarez y Gina Parodi por una parte y Álvaro Uribe por otra, para que sepamos ahí quién tiene la razón o qué fue lo que pasó?
Yo particularmente creo que el doctor Néstor Humberto Martínez ha sabido rodearse de funcionarios absolutamente competentes, honestos, prudentes, empezando por su vicefiscal. Mira que ya no vemos estos escándalos y estas filtraciones sin un manejo un poquito más serio y un poquito más riguroso de lo que estábamos acostumbrados hace escasos meses.
Ah, no era como te alegra así, ¿no?
A ver, Marillo. Solo le he visto.
Faltaba una cámara.
solo le he visto una salida en falso, que fue haber sacado a la fiscal del caso Uribe Noguera, como lo hizo. Creo que ya no tenía los argumentos. De resto, sus intervenciones son correctas. Ha nombrado un fiscal anticorrupción del talante de Gustavo Moreno, que es un tipo totalmente valioso y reconocido. Yo confío en él y espero que siga en la línea que va, sin escándalos, sin filtraciones, prudente. Mira que a la ministra y a las demás personas las ha ido llamando a entrevistas, es decir, en condición de testigo, no ha estado metiéndole presión, llamándolas a interrogatorio. Parece que la fiscalía en esto ha sido muy seria, y prueba de lo cual pues ya tiene un señor confeso, porque Rodrigo lo ponía claro, ya el señor está condenado, pues es un tipo que está confeso y preso, otro señor que está preso, y lo demás lo ha manejado con mucha prudencia. Yo creo que sí. Ahora, lo que hay que preguntarse, Juan Carlos, es, bueno, aquí hay que mirar qué falló, ¿no? Es decir, qué tenemos en común Colombia, Perú, Ecuador, que lleva a esto, y qué es lo que no tienen los chilenos o los americanos. Y frente a lo que decía José Félix, no solamente es el caso de la FIFA. Los Estados Unidos dice, mire, tengo estas evidencias contra estas personas, o lo hace usted o lo hago yo. En el caso de la FIFA, Colombia dijo, pues yo no quiero hacer nada, listo, nos traemos a Bedoya. Y lo próximo que viene es lo mismo en Reficarco. Usted no quiere hacer nada, entonces me los traigo para acá.
Ojalá.
Sí, ojalá. Bueno, la verdad es que esa es la única esperanza que tiene Colombia para que este mar de corrupción salga adelante. Necesitamos unos ciudadanos que voten libremente y castiguen a los corruptos en las urnas, y una fiscalía que meta presos a los corruptos, porque no hay otra manera de derrotar este mar de corrupción.
Claro. Justamente, y ahora lo mencionaba en Rodrigo Lara, el tema de la campaña presidencial, y la campaña presidencial ya está en marcha porque la segunda vuelta será en el mes de mayo del año entrante, que el tema de la campaña presidencial va a ser de la lucha contra la corrupción. Claudia López, que está aquí sentada, ha propuesto aliarse con algunos dirigentes políticos para quizá lanzar una candidatura que vaya en esa dirección, y ahí ha mencionado a Jorge Enrique Robledo, a Sergio Fajardo y demás. ¿Quién puede ser el candidato más opcionado si llegara a ser ese el tema? ¿Qué le hace pensar a usted, Claudia, que ese es el asunto clave en la campaña y que ustedes pueden ganar?
¿Cómo que qué me hace pensar? Me parece poca evidencia lo que vemos todos los días. Cuando no es Reficar, es Bioenergy. Cuando no es Bioenergy, es Odebrecht. Cuando no es el programa de alimentación escolar de los niños. Cuando no son los hospitales. Cuando no son las carreteras. Cuando no son las escuelas. Esto es una pandemia nacional, por favor. La corrupción nos está robando 60 billones de pesos al año, al año. Esos son 7 puntos del PIB de Colombia, desperdiciados a la caneca. Cuando no es contrabando son coimas, cuando no son coimas son contratos que no son obras de ningún tipo. Cuando no es eso es mermelada, cuando no es eso es el chorro de plata que se gastan los políticos en las campañas. O sea, o paramos esto o no hay manera ni de construir paz, ni de construir equidad, ni de modernizar a Colombia, ni de tener una economía moderna. ¿Cómo compite un empresario decente en Colombia contra Odebrecht? Explíqueme eso. Una empresa de ingenieros de Colombia. Ahora que a mí sí me parece que es obvio, que es elemental, y yo celebro, esa era una de mis ilusiones por las cuales estuve tan comprometida con acabar esta guerra y salir de las FARC, porque es que sin duda, mientras estuviera ese problema y ese distractor, no nos íbamos a ocupar de los reales problemas que tienen la mayoría de los colombianos. Y fíjense que está ocurriendo lo que preveíamos que iba a ocurrir, que salidos de la razón y también en parte la excusa de la guerra y las FARC, se iba a notar los verdaderos problemas de Colombia. Sin duda en el primero está la politiquería y la corrupción, y yo estoy absolutamente convencida, Juan Carlos, que tenemos que lograr tres tareas los ciudadanos. Uno, no dejarnos mover de ese tema. Esa es la gran prioridad de Colombia y tenemos que enfocar nuestras acciones en esa prioridad. Dos, que esto claro que se puede derrotar. Se puede derrotar en las urnas castigando a los corruptos. Y eso no es aliándonos con la misma unidad nacional, los mismos enmermedados. Esto es el 80% de los ciudadanos que somos mayoría, que no tienen partido, con líderes creíbles en el tema anticorrupción. Yo he invitado a hacer una coalición ciudadana anticorrupción a personas como Jorge Enrique Robledo o como Sergio Fajardo.
¿Fajardo?
Mucha gente me dice, bueno, pero no tienen nada que ver, el uno es de izquierda, el otro es de derecha. A mí no me importa si son de izquierda o son de derecha. Son creíbles en el tema anticorrupción. Y habrá muchos líderes más y muchos líderes sociales. Esa es la coalición ciudadana que hay que armar. Y yo sí estoy absolutamente convencida que si nos centramos en esta prioridad, si unimos liderazgos creíbles con ciudadanos hastiados, vamos a construir una nueva mayoría que derrote esa corrupción.
Rodrigo Lara.
No, sí, será un tema indudablemente de campaña. Yo creo que los candidatos saldrán a destapar ollas, pero también saldrán a mostrar lo que han podido hacer. Porque la corrupción no solamente es un ejercicio de denuncias etéreas, sino también un ejercicio de hacer las cosas correctamente, decentemente. Demostrarle al país que el ejercicio público se puede realizar con probidad y traducir ese ejercicio público en concreciones, en realidades. Yo creo que ese es el mejor testimonio de un obrar correcto, de un obrar probo, de un obrar honrado. Y bueno, yo creo que sin duda será una bandera, pero los colombianos sin duda se preocuparán mucho por esto, pero también se preocuparán por la credibilidad del candidato a la hora de mostrar qué ha hecho y en qué ha consistido su obrar público en los diferentes cargos
que ha ocupado. ¿Y usted cree que Germán Vargas Lleras, por ejemplo, va a derrotar a esa coalición de Claudia López y de Sergio Fajardo, de Jorge Enrique Robledo, si se arma? Pues, que tiene más autoridad moral para la lucha contra la corrupción y, por supuesto, mayor ejecutoria en lo que tiene que ver con las obras,
doctor. La autoridad moral está en lo que usted puede observar del ejercicio del cargo de Germán Vargas Lleras.
Pero no, Vargas Gómez, por ejemplo, una está, gran autoridad moral.
Está la autoridad moral, pero eso es como meter en la coalición de ustedes a Sergio Fajardo, que es el que se robó Orbitel. Pues eso, ¿cuál es la coherencia de ustedes? Un tipo que desenhuesa a las empresas privadas, que les quitan el monopolio de las llamadas de larga distancia y les desenhuesa comprando con recursos públicos Orbitel. Mayor caso de corrupción no ha habido y lo pretende mostrar como bandera de corrupción. Es decir, eso puede mostrar Sergio Fajardo, pero en fin, lo que sí puede mostrar Vargas Lleras es una ejecución
proba,
honesta, vivienda sin un solo escándalo, carretera sin un solo escándalo, vías, aeropuertos, la mayor ejecución presupuestal de la historia con cero tachas. Es decir, no necesita coger la bandera ni hablar, simplemente de mostrar sus resultados. Por sus obras los conoceréis. Por la obra Orbitel conocemos a Sergio Fajardo, que ustedes meten allá para mancillar su coalición anticorrupción.
Germán Vargas es la personificación de la politiquería y la corrupción en este país.
Pero yo creo que tú eres una mujer honesta, Claudia. También creo que Robledo lo dice. Pero ¿cómo van a meter a Sergio Fajardo, que es sinónimo de otra cosa? Entonces haga una coalición usted y Robledo, pero no metan a Fajardo, que no es sinónimo, sino otra cosa. No es pelea personal. Es que,
bueno, nada de lo que tú estás diciendo está probado.
Es absolutamente probado. Lo que pasa es que quieres manipular la investigación de la corrupción. Obvio que está probado.
Obvio. Lo que sí está probado es que
estás diciendo no está probado.
Avala a Kiko Gómez, se sienta con los parapolíticos de Norte de Santander, abusa del poder, le casca a los escoltas. Eso es lo que está probado.
¿Eso qué tiene que ver con la corrupción que usted está señalando? Yo sí le puedo dar casos concretos y puntuales.
¿Qué
es lo del señor Sergio Fajardo? Sí se lo puedo señalar.
¿Qué tal el abuso?
No, señora,
pero
más bien hagan una coalición que de verdad pueda unir, a gente que no son corruptos. Obviamente que todo el país sabe que se va a hacer.
Pero cambiando de tercio, Juan Carlos, si me lo permite, yo lo que creo que lo que está podrido es el sistema político. Yo haría tres preguntas y le garantizo que la clase política las tres preguntas las contestarán con un no rotundo. ¿Por qué la clase política nunca ha querido una financiación estatal de las campañas? Pliegos únicos, especialmente en materia contractual de vías, etcétera, etcétera. Y tercero, cerrar las listas. Porque todo el mundo pelecha viendo a ver cómo uno tiene un buen financiador a propósito de los contratos enmermelados que le hacen llegar a sus protegidos para que después le financien las campañas. El día que en Colombia los pliegos sean pliegos únicos, que no sean pliegos hechos a la medida, el día que en Colombia uno no tenga, o los políticos no tengan que robar para financiar una campaña, porque las listas son cerradas, y si me apura, el día que en Colombia la financiación corra por parte del Estado.
¿Te le gusta la propuesta del presidente Santos, la que hizo ayer?
Pero claro, en medio, pero hay que ver en qué circunstancia las hace para salir precisamente del atolladero en que está metido. Evidentemente, cuesta muchísimo menos financiar las campañas políticas que siga el atrocinio que hay de los recursos públicos para financiar las campañas. Es elemental, es una suma. Es fácil de hacer, pero Colombia nunca ha querido ir en esa dirección, porque lo que nos interesa es tener un sistema político absolutamente lleno de más que de fisuras, de intereses contrapuestos y traslapados para poder seguir más en lo mismo.
Profe Bernates, la agenda de la lucha contra la corrupción, ¿estará en el primer lugar en el interés de los colombianos en esta campaña presidencial?
Pues yo quisiera pensar que sí. Y creo que el país debe ser consciente de la forma en que la corrupción nos afecta a todos. Y más que eso, sancionar a través del voto a personas pues que tengan un pasado cuestionable o que no van a asumir un compromiso real frente a la corrupción. Pero también, Alejandro, y por supuesto compañeros y oyentes, también el llamado es a una cultura contra la corrupción. Porque los colombianos nos escandalizamos, pedimos pena de muerte, pedimos tortura, pedimos todo esto, pero no tenemos ningún problema en armar la doble fila en el carril, no tenemos ningún problema en de pronto ayudar alguito para que el pase nos salga más rápido, en recomendar a alguien para que lo admitan en el colegio.
El soborno a la policía tácito.
Sí, en el...
No, pero una cosa peor que esa.
En la fiestita fin de año.
En abrazar complacido a aquel que uno sabe que claramente sus recursos han sido recursos...
Mal habidos.
Pues, sí, aquí no hay sanción social.
¿Qué pasó en este hecho que tenemos en común los peruanos, los colombianos y que no tienen los chilenos o los americanos? Y ahí hay un tema cultural de repudio a la corrupción y creo que ahí es donde estamos todavía quedados. Entonces, yo creo que sí, claro, la lucha anticorrupción va a ser importante en la campaña, por supuesto, y esperamos que los ciudadanos pues sepan elegir y que salgan a votar conforme a eso.
8:00 p.m, vamos al avance de noticias y ya continuamos adelante aquí en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.